para después competir en las mejores condiciones posibles y darle la información que necesitan a sus propios jugadores. Bueno, Bielsa siempre llama mucho la atención, acapara partidarios y detractores, y este no es un caso distinto, ¿no?
¿Y a ti, David?
Hombre, te diría que no es ético del todo lo de colar espías, pero lo que me sorprende de esto es que te pillen ahora cuando supuestamente lo lleva haciendo desde la selección argentina. También me sorprende el volumen de información recopilada y que luego diga que, a fin de cuentas, Bielsa explicaba que lo de los entrenamientos no le sirve para nada porque lo que tiene son los partidos y no hace falta ver los entrenamientos para saber cómo juega, pero es una especie de obsesión suya el tener todo lo posible y más. Y luego también, dentro de una escala, aunque no me parezca ético del todo, hay barrabasadas peores en el mundo del fútbol con las que convivimos y todo parece que va bien, ¿no? Como lo del Manchester City o el PSG. Entonces, bueno, pues hay que escalar un poco para no tampoco mandar a los leones a Marcelo Bielsa, que a ver qué es lo que ocurre en estas próximas jornadas, porque el Leeds ha tenido unas navidades muy inestables y aunque siga en la cabeza de la Championship, bueno, pues podría empezar a temblar ante el crecimiento de, bueno, Sheffield United, de West Bromwich Albion si vuelve para arriba, de Norwich, veremos.
Ayer, por cierto, ganó el Norwich, ¿eh? Ganó el Norwich 3-1, así que aprieta todavía más la parte de arriba de la clasificación. ¿Qué más, Víctor?
Nos vamos a un tema espinoso.
Hoy has empezado fuerte, entonces.
Sí.
Espionaje, ahora espinoso.
Bastante espinoso, la verdad, este tema. El segundo protagonista es, o era, Ahmed Hussein Swale. ¿Por qué digo era? Porque es un periodista ganés que fue asesinado esta semana por dos individuos que le pegaron varios tiros desde una motocicleta de marcha, desde una moto, y bueno, este periodista se había hecho famoso porque había denunciado los casos de corrupción en la Liga de Ghana. De hecho, creo que, no sé cómo está el tema ahora, pero ha estado, la Liga en Ghana ha estado durante muchos meses parada por estos temas de corrupción. Él lo denunció y bueno, ha sufrido las consecuencias, lamentablemente.
Sí, la verdad es que nos sorprendía esta noticia a mitad de semana, creo, y sí que es cierto que, ha sido una de las noticias y de los nombres propios, lamentablemente, más comentados. Tercer nombre de tus protagonistas.
Algo más alegre.
Bueno.
Tercer nombre, Rivaldo.
Rivaldo, ¿eh?
Sí, porque me encanta esta historia. A ver, parecía que había fichado por un club de tercera división marroquí, el Chabab Mohamedia.
¿Como entrenador?
Como entrenador, perdón, sí. Como entrenador. De hecho, creo que iba a ser su debut como entrenador. Y el mismo club, lo había anunciado en la cuenta oficial de Facebook. Pero horas después, el presidente de este club lo matizó. Dijo que todavía no estaba firmado. Y luego Rivaldo, en un post de Instagram, dijo que todavía no hay nada, que todavía no es entrenador. Y luego se ha sabido que ha puesto dos condiciones para entrenar al Chabab Mohamedia. La primera, que consiga su licencia de entrenador, que todavía no la tiene, aunque la tendría que tener en el mes de marzo. Y la segunda es que el Chabab consiga subir de categoría, que suba a la segunda división marroquí. Estas son las condiciones para que Rivaldo sea el entrenador.
Y estas son las condiciones que ha puesto Rivaldo.
Sí.
Bueno, tener licencia para entrenar no está mal como condición, ¿no?
Claro.
¿Quieres decir?
Sí, sí.
¿No?
No, pero me sorprende, ¿no?, que, Rivaldo todavía no ha empezado, digamos, a tener una carrera exitosa como entrenador.
A ver, yo creo que esto fue la conversación con Rivaldo entre Rivaldo y el presidente. Igual Rivaldo pues dijo, bueno, ya veremos. El presidente se engoriló, ¿no? Lo hizo público y luego pues marcha atrás.
Hombre, no sé, a ver cómo apunta Rosén de la carrera de Rivaldo como entrenador. Si es la mitad de buena de lo que era como jugador, pues ya firmamos, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto.
Fíjate qué año tuvo ahí en el Depor.
Sí, y después esa salida, ¿no? El último día de mercado al Fútbol Club Barcelona. Hay que recordarlo también, Rulo.
También.
Esos 24 millones de euros, ¿no? 4.000 millones que dejó en A Coruña. Y después es evidente, ¿no? Carrera exitosa ya no solo a nivel de clubes, también con la selección de Brasil, la Copa América del 99, el Mundial de Corea y Japón del 2002. Bueno, yo siempre recuerdo, ¿no?, esas chilenas, esas rabonas, esa capacidad para marcar de libre directo. Ocurre que ahora tendremos a chicos y chicas jóvenes que estén escuchando este programa, igual no recuerdan, ¿no?
No,
goles de Rivaldo, ¿no?, importantes, y marcó muchos. A mí me pasa mucho esto, Víctor, ya, ¿eh? Es lo de empezar a hacerse mayor que hablas de algún jugador, hablas de algún jugador así y te dicen, ah, bueno, como si estuvieses medio, ¿sabes? Así, medio descolocado, ¿no? Y es así, Rivaldo, gran jugador.
Y de hecho, a mí siempre me ha parecido que Rivaldo está un poco infravalorado por la crítica futbolística si lo comparamos con otros grandes futbolistas brasileños, ¿no?
Totalmente.
Es decir, Romario, Ronaldo, pero siempre he tenido la impresión, Ross, David, Víctor, que como que Rivaldo, que la gente lo tiene en una escala un tanto menor, si los comparamos con estos, por ejemplo, dos nombres.
Sí, yo creo que a finales de los 90, ¿no? Principios de los 2000, Rivaldo era uno de los mejores jugadores del mundo. Sí. Al menos tengo yo ese recuerdo de él y es verdad, ¿no? Que normalmente se le coloca un escalafón bastante inferior a los grandes cracks brasileños y era un jugador de una calidad individual tremenda y que, ya digo, consiguió grandes logros a nivel de clubes y a nivel de selecciones. Otra cosa es que en cuanto a galardones individuales, sí es verdad que recibió algún premio importante, pero que no tuvo esa constancia, ¿no?, a lo largo de los años. Y es cierto que ahora mismo estamos habituados a esa dicotomía Messi-Cristiano Ronaldo, que lógicamente coloca a todo lo demás un escalón inferior.
¿Tú lo ves así también, David?
Sí, yo tengo esa sensación y a fin de cuentas, aunque a nivel individual los palmarés de los futbolistas no sean como ahora en esta era acostumbran a acumular Cristiano y Leo Messi, Rivaldo es el futbolista, ¿no? Del paso de los 90 a los 2000, ¿no? Dos finales de Mundial, una ganada, una Copa América, una Champions League con el Milan, su influencia en el Barcelona, donde ganó dos ligas. Bueno, yo tengo la sensación de que dentro del palmarés de grandes brasileños quizá haya quedado un poquito relegado, ya no tanto en palmarés, sino quizá en consideración, ¿no?, en recuerdo de los aficionados. Y por cierto, aprovechando la percha de Víctor, también calzo que su hijo también ha sido noticia esta semana porque ha fichado por Vitor Ulcostancha, por el club academia que dirige Gica Hagi.
¿No?
Exacto, Rivaldinho, que ya había estado en Rumanía en el Dinamo de Bucarest, de hecho le marcó un golazo al Athletic Club en unas previas de Europa League, estaba ahora por Bulgaria, por el Levski de Sofía, si no recuerdo mal, y lo ha fichado Vitor Ulcostancha, de tal forma que Gica Hagi va a entrenar a su propio hijo, que es el capitán, Yanis Hagi, que volvió de Italia, al hijo de Rivaldo, y también está ya listo para subir al primer equipo el hijo de Popescu, con lo cual, más nostalgia noventera.
Sí, no, esto también, Ross, suele pasar, ¿eh? Es decir, uno crece con estos cracks, ¿no? Y ahora ya son los hijos los que ya están jugando a primer nivel.
Sí, y suele ser difícil que el hijo alcance al padre, ¿eh?
Sí, porque siempre tenemos
unas expectativas importantes y, bueno, es difícil continuar la estirpe, ¿no? Alcanzar los niveles de Rivaldo. Yo creo que a Rivaldinho ya le va bien lo que está consiguiendo ahora. Y bueno, habrá que ver, ¿no? Porque hay bastantes casos de este tipo en los que se sigue muy de cerca la evolución del hijo, además, un futbolista que empezó como Rivaldo en el Mojimirim en Brasil y, bueno, parecía que apuntaba un poquito más alto, pero se está quedando en un segundo plano, que no está nada mal, dicho sea de paso.
El hijo de Hagi ya no creo que haga la carrera de su padre porque el fútbol en el este ya no es lo que era. Pero mola muchísimo, ¿eh? Mola muchísimo ver a Yanis Hagi. Sí. Buenísimo.
Digo, estaba yo pensando que algún día Rivaldinho se dejará de llamar Rivaldinho, ¿no? Será ya, ¿no? Rivaldón o algo así. En fin,
cuando se retire, ¿no?
Sí. En fin. ¿Qué más, Víctor?
Cuarto nombre, sí. Stefan Jovetic, porque el montenegrino reapareció ante el Niza el pasado miércoles, tenía que jugar 12 minutos después de llevar 3 meses lesionado, pero en este mismo regreso se volvió a lesionar, un esguince de rodilla y, bueno, mala suerte para el montenegrino y para el Mónaco en general, para Thierry Henry.
Sí, que se está reforzando bien con, Fábregas, ¿no? Esta noche creo que a las 8 juega ante el Estrasburgo, a ver si juega otra vez de titular como lo hizo en el Velodrome el pasado domingo, pero sí que es cierto que mala suerte para el montenegrino.
Hay que preguntar ¿sí? seriamente qué pasa con la preparación física del Mónaco esta temporada. No es normal tener de media siempre 13 lesionados. No es normal.
No
es normal. ¿Qué está pasando allí?
Pues la verdad es que entre que la temporada a nivel de resultados va muy mal, esto evidentemente tampoco ayuda para, en fin, empezar a remontar. Y uno tiene la sensación de que o el Mónaco espabila, porque quien está espabilando es el Gangam, que es el colista, pero ya el otro día, entre semana, en un partido que recuperó, ganó y se le acerca a la mínima puntuación que tiene el Mónaco. Y cerramos, Víctor, con...
con Loftus-Cheek, porque el jugador del Chelsea salió al paso de unos supuestos rumores sobre su homosexualidad y él tuiteó lo siguiente: cualquier jugador que dijera que es gay tendría mi pleno apoyo y respeto, pero el rumor no es cierto. Aquí quería destacar dos cosas: bien Loftus-Cheek, sí, obviamente, y segunda, pues que todavía estemos con estas, aunque parece que fútbol y homosexualidad todavía pues parece un tema tabú. Un tema complicado, se está avanzando mucho en la sociedad, pero
todavía nos falta.
Todavía el fútbol se mantiene impermeable ante este tema.
Muy bien, pues con Loftus-Cheek, con Jovetic, con Rivaldo, en fin, con mucha gente, como siempre, en la primera de las dos secciones de Víctor Cervantes. 1:00 p.m, 10 minutos, en 20. Arranca ese Wolverhampton-Leicester, aunque antes hay que conocer mejor a una de las revelaciones de este curso en la Premier League. A la vuelta de pausa, seguimos aquí en directo en Radio Marca, en Marcador Internacional.
Si te sientes en la butaca, acción pura esta misma noche, Predator, ¿y tú?
Si buscas realizarte, los talleres de Radio Marca son para ti.
Puedes inscribirte en escuelaunidadeditorial.es hasta un 30% de descuento.
Somos de carne y hueso.
Gente seria, creo.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-103-104.
¿Eres el que más sabe de los premios Marca de Fútbol? Pues es hora de que demuestres que eres el que más controla. Responde correctamente a nuestras preguntas sobre los premios Marca de Fútbol, suma más puntos que tus rivales y podrás asistir a la gran gala del deporte como un auténtico VIP, con dos entradas para asistir a los premios, dos noches de hotel y un Hyundai para tus desplazamientos. Entra en marca.com/marca-medio-quiz y juega ya.
Radio Marca.
Marcador Internacional con Raúl Fuentes.
Seguimos en directo en esta edición de Marcador Internacional en este sábado, día 19 de enero, y a la espera de que arranque la jornada en la Premier League, vamos a hablar precisamente de uno de los equipos de la Premier que, la verdad, lo está haciendo bastante bien esta temporada. De hecho, si miramos la clasificación, los seis primeros, digámoslo así, son los, en teoría, los seis favoritos para estar en esas posiciones, y luego el séptimo viene el equipo revelación, del cual hablaremos ahora, como es el Watford, que dirige Javi Gracia, el técnico español. En este equipo, que juega sus partidos de local en Vicarage Road, sobre todo sobresale el nombre de un futbolista con vocación ofensiva, como es el internacional argentino Roberto Pereira, a quien ya saludamos en MI. Roberto Pereira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te va la vida por Inglaterra, Roberto?
Bien, un poco frío, pero bien.
Fíjate que ahora en tu país, en Argentina, es verano. No sé si uno se acostumbra al frío inglés, porque es un invierno, crudo y duro a veces, ¿eh?
Sí, totalmente diferente. Pero bueno, uno se tiene que adaptar a los climas, muchas cosas, y que acá vamos.
Tú vienes del fútbol italiano, digamos, también, es evidente, ahora hablaremos también de tu pasado, cómo jugaste y cómo saliste de River, luego te fuiste a Italia, Udinese, Juventus, ¿mucho cambio has notado en lo que es el fútbol italiano al fútbol británico?
Sí, es un cambio grande, porque en Italia la manera que yo lo veo es muy muy táctico, y acá en la Premier creo que es algo más desordenado, mucha intensidad, hay muchos espacios, viste que en Italia no se ve mucho eso. está la Premier está buenísima porque todas las canchas están bárbaras, la intensidad que hay en los partidos es buenísima. Son partidos que podés ganarle al Manchester City como podés perder con otro equipo de la última clasificación, así que lo lindo de la Premier es eso.
Y de momento, tanto a ti personalmente como a tu equipo, el Watford, os van bastante bien las cosas. Sois séptimos en la clasificación con 32 puntos. Claro, uno, si ve la tabla, los seis primeros son los grandes favoritos. No sé si para vosotros el séptimo puesto es el techo a lo que uno puede aspirar.
Sí, estamos haciendo un grande campeonato. Arrancamos muy bien. Y bueno, ahora estamos séptimos, tenemos que seguir por ese mismo camino que nos llevó hasta estar acá, hasta este puesto. Seguir trabajando, seguramente va a ser muy difícil. Como te dije antes, los equipos acá son muy, muy difíciles. Muy difíciles mantenerse ahí porque los equipos te juegan a mil todos los partidos. Es difícil sacar puntos. Pero bueno, la realidad es que ahora estamos ahí séptimos. Tendremos que seguir mejorando algunas cosas y manteniendo ahí.
¿Cuál es el secreto de este Watford? Porque recuerdo que arrancasteis la temporada siendo líderes, ganasteis los cuatro primeros partidos, luego es cierto que, y es lógico, ¿no? Sufristeis un pequeño bache, pero ahora habéis vuelto a recuperar esa regularidad. ¿Hay algún secreto que determine la clave de la temporada del equipo?
No, creo que el secreto no. Son todas cosas normales que uno se tiene que dar cuenta. Por ahí para el Watford estar el séptimo a esta distancia es más nuevo, como algunos sorprendidos. Pero bueno, hay que, como te dije antes, hay que seguir mirando para adelante, mirar el futuro, ser más confiado en las cosas que hacemos y seguramente si seguimos así, ¿quién dice? Por ahí lo metemos al Watford en Europa.
Que quizá ese no sé si es un objetivo, aunque seguramente sería un sueño, ¿no? Eso.
Sí, seguramente es más que un sueño meter en Europa al Watford, porque el objetivo del club siempre fue mantenerse acá en la Premier, hacer los 40 puntos y nada, después siempre estaba a mitad de tabla. Hoy estamos séptimo y falta mucho todavía, pero bueno, hay que seguir soñando.
¿Y con Javi Gracia qué tal? Es decir, ¿qué os ha aportado desde que cogió el equipo la pasada temporada?
No, trajo un gran equipo de trabajo, ya sea parte médica como física, parte del gimnasio, todo, estamos muy bien. Trajo un dietólogo que no hacía falta, así que nada, mejoramos en ese sentido, mejoramos un montón, y después lo que él aporta, tranquilidad en la cancha, un entrenador que trabaja mucho en el día a día, siempre inventa cosas para bien, para que el equipo sirva, para que funcione bien. Así que nada, el equipo está contento, está afianzando cada vez más. Así que nada, hay que seguir siguiéndolo a él porque me está llevando por buen camino.
De momento tú eres el máximo goleador, ¿no? Bueno, es cierto que en el tema de la materia de goles os lo repartís bastante, ¿no? Deulofeu ha marcado alguno que otro, Troy Deeney, tú llevas seis. De los seis goles, uno, Roberto, imagino que evidentemente lo sabes bien porque fuiste el gran protagonista, se ha hecho viral, un gol, digamos, mesiánico, ¿no? Te cogiste la pelota en la banda izquierda y fuiste regateando marcadores, te fuiste de cinco hasta que llegaste enfrente del portero, creo que era el día del Huddersfield. ¿Cuántas veces has visto ese gol?
Sí, lo vi varias veces, me lo mandaron mis amigos muchas veces, así que acá también me jodían algunos chicos, me decían que le había pagado al defensor, que me dejaron pasar. Pero sí, fue lindo, lo importante que era que ganamos, que sumamos de a tres, Y acá creo que lo importante es sumar a tres, no importa quién haga los goles, así que así de contento por eso.
Un gol muy muy maradoniano y muy de Messi, ¿eh?
Sí, sí. Fue un estilo de esos goles que hacen ellos. Bueno, que hacía uno y el otro sigue haciendo.
Ahora te preguntaré también por la selección argentina. Claro, vives el día a día de la Premier, sois séptimos, pero imagino que uno también está pendiente del resto de partidos, de cómo va la temporada. Estamos viendo que este año el Liverpool no es que le esté aguantando el tirón al Manchester City, sino que ya está por delante, con 4 puntos de diferencia el equipo de Klopp al de Guardiola. ¿Tú a día de hoy a qué equipo ves favorito para ganar la Premier?
Y son esos dos. Creo que el Liverpool este año tiene más chance, más allá de que va primero, ¿no? Se lo ve más sólido, más convencido, más confiado respecto al año pasado. Creo que por eso están sacando diferencia ahora. Pero el Manchester City es el Manchester City, no lo tenemos que dar por muerto. Sabemos que en cualquier momento se ponen ahí de nuevo y seguro para mí la pelea va a ser entre ellos.
¿Y te está sorprendiendo también el vuelo que está pillando el Manchester United ahora con el cambio de entrenador? Parece que con Solskjaer es imposible vencer al United.
Sí, sorprendido no. Creo que esos equipos grandes, cuando tienen partidos malos, que no ganan y eso, después sobresalen de la mejor manera, como están haciendo ahora. Tuvieron un mal momento, un mal periodo, pero ahora ya se acomodaron, así que ellos seguramente van a terminar ahí arriba también.
Imagino, Roberto, que a nivel personal también es una temporada muy importante, ¿no?, para ti, básicamente porque te están saliendo bien las cosas, y también este 2019 es año verano de Copa América con Argentina, la Copa América en Brasil, ahora en esta nueva etapa tras el Mundial con Lionel Scaloni como seleccionador. Imagino que para ti también debe ser un objetivo, ¿no?, es entrar en la lista de convocados para viajar a Brasil.
Sí, seguramente. El primer objetivo mío personal es seguir yendo a la selección y estar en la Copa América. Soy consciente que tengo que seguir haciendo las cosas bien acá, manteniendo este nivel que estoy teniendo, así las cosas me siguen saliendo mejor y seguir siendo a la selección.
Y uno espera que con Messi, ¿no? Porque es evidente que hay una Argentina con y otra Argentina sin Messi.
Sí, sí, seguramente. Si vuelve Lionel es algo muy grande para nosotros, muy muy bueno. Lo que representa él para nosotros es muy importante. Seguramente nos dará mucha más fuerza, mucha cualidad, todo lo que significa Leo para la selección. Así que seguramente que si vuelve estaremos contentos.
Claro, tú hace ya años que estás jugando en Europa, ¿no? Pero cuando toca defender los colores de tu país, un argentino como tú, por ejemplo, ¿cómo gestiona la presión en este tipo de acontecimientos, de torneos? Porque, ahí la hinchada, el hincha, te pide ganar el título, pero solo gana uno. Y es difícil, ¿no? ¿Cómo se lleva esa presión, Roberto?
Sí, es muy complicado. Ya en Argentina, en realidad, en toda Sudamérica. Creo que la presión que hay allá es muy grande. Hay algunos que la sufren, hay algunos otros que no le hacen nada. Eso depende de cada uno. Lo que sí somos conscientes y se lo tenemos muy claro, que cada vez que va para allá tiene que dejar todo, tiene que dar el máximo siempre y bueno, ganar siempre, que es lo que queremos nosotros y y lo que quiere la gente también.
Veremos a ver lo que ocurre en la próxima Copa América que empezará a mediados del mes de junio en Brasil. Te hago ya las dos últimas. Saliste de River Plate, defendiste los colores del más grande, ¿no? Como dicen en Argentina. ¿Tuviste la posibilidad de ir al Bernabéu para la Libertadores o no?
No pude. Estaba como loco, quería ir, pero ese día viajamos, que jugábamos allá en Liverpool nosotros. Estaba en la concentración mirando el partido.
¿Lo miraste solo? ¿Lo miraste con compañeros? ¿Te hicieron mucha broma?
No, al principio lo estaba mirando en la cena y empezaron a hablar todo esto, así que me fui a la pizza solo porque ya me estaba enojando. mejor me fui a la pieza a mirarlo solo.
Y además que arrancó la final con ese gol en contra para River, aunque sí, luego
sí, estaba como loco.
Sí, evidentemente. Te leí no hace mucho en una entrevista. Creo que tu gran objetivo también a nivel personal es volver a River, ¿no? O sea, uno no sabe cuándo, pero ese también debe ser un objetivo para Roberto Pereira.
Sí, seguro. Un club que empecé de chico, que me dio todo, que ahí comencé mi carrera. Es uno de mis objetivos, volver ahora dentro de 3 años, seguro ya voy a empezar a pegar la vuelta, 4 años, es uno de mis deseos que tengo también,
y me encantaría. Y antes de volver a Argentina, no sé si te planteas, por ejemplo, ¿te gustaría jugar en España? Es una liga potente, un país donde todavía no has jugado.
Sí, me encantaría. Si no vuelvo a Italia, me gustaría ir a España. Creo que es algo que hablo con la familia también, que a ellos también les gustaría ir a España. Así que nada, a esperar a ver si me llega algo y nada, seguir haciendo las cosas bien.
Bueno, pues si algún director deportivo o algún miembro de algún club de la Liga Española está escuchando esto, pues ya lo sabe, que Roberto,
ya sabe, claro.
Roberto Pereira.
Walford.
Sí, efectivamente. Muy bien, Roberto Pereira, futbolista argentino del Watford, ha sido un placer tenerte un ratito aquí en los micrófonos de Radio Marca en España, Marcador Internacional, el programa de fútbol internacional. Muchas gracias, un fuerte abrazo y suerte para los que queda de temporada, Roberto.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes y les mando un abrazo. Think about death all the time. Do you think that's morbid? I'm not like the other girls. Don't get me started, but I'm trying. Well, I wish that I could take it.
Roberto Pereira, uno de los futbolistas interesantes que nos está aportando y dejando esta Premier League. Y la verdad, recordábamos ahora hace cuando le hemos preguntado por aquel gol a David Fer, tú te acuerdas, ¿no? El gol que le anotó al Huddersfield,
sí,
dio la
sí,
vuelta
sí.
al mundo.
Bellísima factura, sí, sí. Una jugada espectacular en la que va eliminando rivales, va sorteando todos los obstáculos y acaba marcando.
Parecía Messi.
Sí, 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 un Pereira que a mí me ha sorprendido que ya esté en 28 años, pero que está estableciendo una carrera bastante interesante, subcampeón de Europa con la Juventus, progresando poco a poco en la Premier League en el Watford. Él llega con Mazzarri, es cierto que esa temporada comienzan muy bien y en cuanto están virtualmente salvados se vienen abajo, y aquello pues no debía ser el entorno futbolístico más sano del mundo, pero ahora una pieza importante para Javi Gracia en este Watford, que está sentado aquí en la parte noble de la Premier buscando la séptima posición, como Leicester y Wolves, que ahora les vamos a narrar su partido, y pues pensando también en cotas mayores, en la selección argentina, y hace bien también, al menos desde mi punto de vista romántico, en pensar en algún día volver a River, quién sabe si antes tendrá otras etapas en ligas de la Europa Occidental.
Nos acaba de decir que él venir a España encantado, ha dicho, encantado, y antes de tres años, porque en tres años nos ha contado que quiere volver a River. En fin, que con Roberto Pereira hemos alcanzado la 1:29, es decir, es hora Premier. Nos marchamos a Inglaterra.